Bueno, vamos entonces a continuar con la sesión. Y ahora le toca el turno a la profesora María José Redondo Cantera, que es catedrática de la Universidad de Valladolid. En Navidades estaba escribiendo yo un artículo sobre Cornelis de Holanda en Lugo, en el retablo mayor de Lugo, y como ahora investigar ha cambiado totalmente las formas de investigar, porque Internet nos ha transformado nuestra manera de investigar, se me ocurrió poner la extensión en Google, y de repente me aparece una frase tomada de la tesis doctoral de María José sobre escultura funeraria renacentista en Castilla. Bueno, en algo así era, Valladolid, Castilla. Yo intenté localizar la cita bien, me fui a la biblioteca del departamento arriba y me encontré con la tesis, tu resumen. Es un histórico ya, el resumen de tu tesis doctoral que todavía se conserva en nuestra biblioteca, lo cual es raro, porque estas cosas fasciculares se suelen perder, pero lo que más me gustó es que estaba muy humanizada, es decir, que estaba muy sobada, y había pasado mucha gente viendo la tesis doctoral. Bueno, tesis doctorales de este tipo tienen sus enormes ventajas. Y las enormes ventajas de estas tesis doctorales es que los que la realizan luego pueden dedicarse a todo. Y María José se ha dedicado absolutamente a todo. Si nuevamente entráis en Google, en Dialnet, veréis que ha trabajado sobre todo lo que os puede ocurrir del siglo XVI, sobre todo lo que os puede ocurrir del siglo XIX. Su compromiso universitario le lleva a investigar constantemente sobre su universidad y son constantes sus aportaciones en trabajos al patrimonio. Hoy, más que lo del patrimonio, nos trae una conferencia sobre la construcción de la imagen de la ciudad de Valladolid a través del mito y de la historia del arte, que también ha de tener mucho de patrimonio por detrás. Es un honor tenerte aquí, María José, y esperamos escucharte. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Pepe, por tu afectuosa presentación y que a una le hace reflexionar sobre todas las equivocaciones que ha cometido a lo largo de su vida y de lo osada que se puede ser. Y bueno, pues las trampas que también nos tiene previstas las redes de Internet y todas estas historias. Bueno, yo espero no aburrirlas demasiado con esta revisión sobre lo que yo considero que es la construcción de la imagen de la ciudad de la que provengo a lo largo de los siglos. Bueno, podría ser una propuesta metodológica, aunque los materiales son variables en cada núcleo. Bueno, también yo lo propongo como una revisión sobre la puesta en valor del patrimonio de una ciudad, porque no es algo que estemos haciendo ahora mismo, sino que en gran medida nos hemos encontrado hecho. Pero bueno, también revisar cuáles han sido los principales puntos de interés en cuanto a la conservación de los monumentos, en cuanto a la intervención o, bueno, en cuanto a la potenciación de su dimensión económica y cultural o la campaña de difusión de los monumentos, pues también quizá pueda ser revisada a partir de esa conciencia de las permanencias que han implicado una selección, a veces voluntaria, a veces fortuita, porque también los acontecimientos externos a la voluntad humana, como por ejemplo esos accidentes que nos acaban de poner ahora los pelos de punta, ¿no?, pueden suceder. En Valladolid hubo un incendio que destruyó parte de la ciudad y que se convirtió también en algo mítico. así como las visiones y las valoraciones que se han hecho de esos monumentos o de esas obras de arte, pues nos puede indicar cómo ha ido funcionando la memoria y la construcción de la identidad de la ciudad. Una transmisión en la que se entremezclan realidades y leyendas, creencias, formas de socialización, es decir, a una dimensión puramente material se transpone también una inmaterial que se va a sustanciar de diverso modo en cada núcleo, que adquiere así su propia personalidad. Sobre esta base, en la de que las ciudades son organismos vivos, que tienen una existencia variable y una autoconciencia también diferente a lo largo del tiempo, según los valores, pues voy a hacer una propuesta de recorrido por esa percepción que a lo largo de diversas épocas se ha tenido de la ciudad de Valladolid y de la imagen que se ha proyectado, que se ha construido, que se ha proyectado sobre ella, tanto desde dentro de la ciudad como desde fuera, es decir, cómo la hemos visto los vallesoletanos o cómo la han visto aquellos que han llegado a la ciudad y que se han visto quizás sorprendidos por algunas de sus áreas o algunas de sus notas peculiares, no siempre favorables, de manera favorable. En cualquier caso, yo creo que hay dos aspectos a lo largo de esta visión diacrónica que se mantienen en la construcción de la imagen de Valladolid. Una es la historia, lo que podríamos considerar que fue la edad de oro o el siglo de oro de Valladolid, que no coincide exactamente con el siglo de oro español, porque sería más bien el fin de la Edad Media y el siglo XVI, donde estuvo vinculada fuertemente a la realeza, porque con frecuencia residió en ella, dentro de esta itinerancia que tenía la corte del antiguo régimen, antes de que se estableciera en Madrid en 1561. Y, en segundo lugar, por su condición de foco artístico durante esta misma época, especialmente en el siglo XVI, que le concedió una especial relevancia. Y para ello voy a utilizar fundamentalmente las fuentes gráficas de muy diversa naturaleza para ver cómo se ha ido construyendo un imaginario acerca de la ciudad en el que se producen algunas permanencias, como decía antes, unas veces como un testimonio, otras veces de algo existente, otras veces como una nostalgia de algo perdido y a veces con un sentido operativo para intentar recuperar o recrear lo pasado o lo perdido. La ciudad, en algunos casos, incluso se vuelve un motivo poético, es decir, se reflexiona sobre la ciudad, se versifica, se hacen descripciones y se nos dejan imágenes, que es fundamentalmente lo que vamos a ver. Podemos considerar que, de una manera totalmente material, desde el punto de vista gráfico, ya tenemos algunas imágenes de la ciudad de Valladolid a fines de la Edad Media. Por ejemplo, la primera imagen, por supuesto, muy arquetípica de la ciudad, nos viene dada por sus dos sellos, que acompañan algunos documentos municipales. Nos la presenta como una ciudad fortificada, naturalmente irregular, con ciertas puertas torreadas que protegen las entradas. Tuvimos la suerte en Valladolid de tener como arquitecto municipal a un arquitecto que tenía un gran interés por el pasado y que incluso se permitió también escribir no solamente sobre arquitectura, sino sobre escultura y sobre pintura. Fue Juan Agapito y Revilla, al que como arquitecto municipal se le encarga hacer el pedestal del monumento del Conde de Ansúrez y en las esquinas reproduce estos sellos de Valladolid. Por lo tanto, ocupan ahora mismo el centro de la ciudad, la estatua que está en el centro de la Plaza Mayor de Valladolid. Sobre los orígenes de Valladolid, pues ha habido muchas discusiones en base a la formación del nombre. El mito de un rey moro llamado Ulit, según unas investigaciones con cierta base, que lo sitúan en los alrededores de Valladolid, en la localidad de Simancas. Bien, pues estuvo presente ya desde el siglo XVI en lo que conocemos como las primeras historias de la ciudad. Y a la izquierda vemos cómo se nos presenta con esa imagen tan simpática en el siglo XVIII en un manuscrito sobre, que reproduce un texto del siglo XVII que se conserva en la Biblioteca Nacional. Bien, el nombre de Olid se conserva, como veíamos, también vinculado a la ciudad, pues, por ejemplo, en el nombre de uno de los hoteles más conocidos. Y según la tradición que recoge Antolínez de Burgos a principios del siglo XVII, que luego será, como decía, copiado en este otro manuscrito ilustrado del siglo XVIII, nos sitúa el castillo del moro Olid aquí, en esta zona. Esta zona donde se decía que había un castillo que parecía que pertenecía a la leyenda urbana de la ciudad, porque no había ningún rastro de él. Lo cierto es que cuando se llevaron a cabo las excavaciones que acompañaron las obras de restauración de la hospedería de San Benito, que es lo que tenemos en la fotografía superior izquierda, pues se encontraron unos restos, los cimientos y el arranque de, como vemos, de unos cubos. Bueno, siguieron un poco más allá las excavaciones y se pudo reconstruir pues, la barbacana, una pequeña fortaleza, el alcazarejo, y, que sería la primitiva, y luego otra mayor, el alcázar. Es decir, efectivamente, en Valladolid, en ese punto, había no solamente un castillo, sino dos, que luego fueron en el siglo XIV donados por el rey, puesto que pertenecía a la corona de Castilla, a la orden benedictina, para que sobre ella edificara el convento de San Benito, con lo cual se incorporó posteriormente a la fábrica de este complejo conventual y se perdió la memoria material de él, aunque permanecía, como digo, en esa leyenda urbana. Bueno, otra explicación que se ha dado del nombre de Valladolid es la de Valle de Olivos, Valis Olitum. Bueno, pues el ayuntamiento tuvo la idea de adornar una de las plazas más céntricas, la de la Fuente Dorada, con este olivo en memoria de esa etimología. No es, por lo tanto, un olivo más de estos que se repartieron por algunas ciudades españolas, sino que en este caso haría una referencia al origen de su nombre. Una ciudad que se preciara, y más en el siglo XVI, no podía dejar de tener un pasado romano. A partir del siglo XVI se empieza a identificar a la ciudad con la antigua Pintia, según el itinerario de Antonino, según también la geografía de Ptolomeo, etcétera, pues se hizo un cálculo bastante poco exacto que localizaba allí en la ciudad esta villa romana de Pintia. De hecho, se nos dice que se habían encontrado mosaicos y sarcófagos romanos, podrían haber sido sarcófagos medievales, pero, por ejemplo, un humanista del siglo XVI, de la segunda mitad del siglo XVI, el vallisoletano Alonso López, se dio a sí mismo el sobrenombre del Pinciano. De hecho, también algunos establecimientos en Valladolid adoptaron esta denominación de Pincia. Hace unos años se empezaron a realizar unas excavaciones sistemáticas en una pequeña localidad cercana a Peñafiel, Padilla de Duero, donde siguen avanzando con unos enormes frutos y donde se ha localizado un poblado donde se han encontrado sobre todo restos vacíos, pero que tiene bastantes posibilidades y así viene siendo reconocido para ser identificado con Pincia o Pintia. En cualquier caso, también en Valladolid y mucho más recientemente, las últimas excavaciones para hacer un aparcamiento, por ejemplo, junto a la Torre de la Antigua, que ha provocado muchas protestas ciudadanas, pues ha dado como resultado el hallazgo de un hipocaustum romano. Bueno, esta presencia romana en el mismo casco histórico ya había sido detectada en excavaciones a finales del siglo XX con una serie de monedas y de fragmentos de terra sigillata y desde años atrás pues, había aparecido en el otro margen del río Pisuerga una serie de ejemplares de mosaicos que se conservan en el llamado Museo de Valladolid, antiguamente Museo Arqueológico de Valladolid, que indudablemente demuestran una presencia romana, no sabemos exactamente en qué dimensiones en la ciudad de Valladolid. Por lo tanto, como digo, leyenda, un poco fantasía y otro poco apoyado en hallazgos materiales pueden ir sustentando estos orígenes que para una ciudad, para la construcción de la identidad de una ciudad, parecen ser tan importantes. El hecho es que hemos visto antes en las imágenes el trazado de la primera cerca de Valladolid, que luego se va ampliando a lo largo de la Edad Media, que tenía uno de sus apoyos en este Alcázar y Alcazarejo, hacia el oeste, y hacia el este también hay una puerta monumental que parece que pertenece a un recinto fortificado, que constituyó también un alcázar junto al cual se levantó un palacio, según la descripción de doña María de Molina, cuando cede este palacio para la fundación del monasterio de las Huelgas Reales, y que defendía a la ciudad en este lado oriental. Por lo tanto, ya nos encontramos aquí a Valladolid como una ciudad en la que hay una serie de posesiones reales de cierta entidad que permiten una residencia quizá más prolongada que en otros lugares en la ciudad y cuya memoria se mantiene más o menos, quizá la memoria de María de Molina no se mantiene en la ciudad con la dignidad o con el calado que se merece. Tiene un bellísimo sepulcro dentro de las Huelgas que se hizo un siglo después aproximadamente de su muerte y, curiosamente, desde la ciudad no se llevó a cabo, insisto, ningún monumento ni ninguna acción especial en honor de esta reina que fue recordada por Antonio Gisbert en la jura de Fernando IV en las Cortes de Valladolid. María de Molina tuvo su importancia, puesto que en algunos momentos fue educadora de su hijo, Fernando IV, que estamos viendo aquí, y luego tutora de Alfonso XI, y desde luego fue una defensora de la corona frente a algunos intentos por parte de la nobleza por hacerse con el poder. Durante la Baja Edad Media, Valladolid sigue siendo residencia temporal de reyes que van fundando toda una serie de cuartos, de pequeños palacetes junto a ciertos conventos, como por ejemplo en San Francisco, en San Pablo, en San Agustín, etcétera. De ellos no ha llegado nada, pero esto quiere decir que estos conventos se vieron protegidos por el patronato real y, por lo tanto, empezaron a tener un protagonismo también en la ciudad. Es el caso, por ejemplo, del convento de San Francisco, que vemos cómo emerge ahí por encima de la silueta del caserío de esa primera plaza del mercado, que luego se convirtió en la Plaza Mayor. En 1422, Juan II calificó a Valladolid como la más notable villa de mis reinos. Y, evidentemente, la frecuente presencia de la corte, no solamente del rey, sino de todos los nobles y servidores que le iban acompañando, influyó de manera decisiva en el desarrollo económico y social de la ciudad. El aumento de la demanda de productos de todo tipo, con un importante porcentaje de productos de tipo suntuario y artístico, se convirtió en un distintivo de la villa. Todo ello propiciado, además, por la concesión de una feria de 30 días que se celebraba en la ciudad desde mediados del siglo XV. Se celebraba a partir de los 10 días anteriores a la cuaresma, es decir, más o menos coincidía con la primavera. Y, según un anónimo contemporáneo, Valladolid se convirtió de este modo en un mundo abreviado, es decir, allí se podía encontrar mercancías de todo tipo. Textualmente decía, un mundo abreviado a causa de las cosas que hay en esta plaza. Los mercaderes se establecieron fundamentalmente en torno y en el centro el de la Plaza del Mercado, que empezó a recibir una cierta ordenación. La primera imagen que tenemos de ella, quizá no sea demasiado fiable, sea esta que nos presenta un juego de cañas. Juegos que se seguirán celebrando y festejos que se seguirán celebrando en la Plaza Mayor de Valladolid hasta entrado el siglo XIX. Fiestas que se celebraron con motivo de la estancia en Valladolid de Felipe el Hermoso. Jacob van Leyten es su heraldo, su pintor, el de Felipe de Borgoña, Felipe I de Castilla, que nos dejó una serie de cuatro vistas, de las cuales la que sucede en la ciudad de Valladolid tiene este carácter festivo. Ya vemos aquí un gran espacio, delimitado de una forma irregular por toda una serie de casas, donde una descripción de la primera mitad del siglo XVIII nos dice que hay más de 500 puertas y 2.000 ventanas. Quizá sea un tanto exagerado, porque aunque el parcelario era muy estrecho y las casas se distribuían sobre todo en altura, indudablemente este cálculo de 500 no hay que tener en cuenta solamente la Plaza Mayor, sino todos los alrededores, es decir, las otras plazas, plazuelas y las calles que desembocaban en ella. En 1561 surge un incendio en la calle de Platerías, que no se encontraba lejos de la Plaza Mayor, y se extiende y llega, e incluso empieza a amenazar el convento de San Francisco, que, como vemos aquí, destaca en el buque de su iglesia, y que luego quedará un tanto oculta por la edificación de las manzanas regulares que se levantan en el perímetro de la Plaza Mayor y en su extensión. Por lo tanto, la ciudad va a tener su núcleo más dinámico en esta zona, que en principio estaba extramuros y que va a ser englobada por la cerca, y que antes de su reconstrucción, como vemos aquí también, empieza a regularizarse con la presencia del ayuntamiento. El ayuntamiento se traslada a la zona donde se concentra la mayor parte de población, la más dinámica, y este ayuntamiento no sirve solamente para organizar la vida ciudadana, sino también pues para organizar el orden, entre comillas, pues religioso. Y este grabado alemán, que será un poco posterior a 1559, nos muestra precisamente el ayuntamiento con sus arcadas, desde donde la princesa regente entonces, doña Juana de Austria, acompañada del príncipe heredero, el príncipe don Carlos, presidieron en mayo de 1559 uno de los dos terribles autos de fe que se llevaron a cabo en ese año. El segundo ya fue presidido por Felipe II, que había vuelto para hacerse cargo del trono español. Es muy interesante porque nos transmite esa estructura del antiguo ayuntamiento, cómo la Plaza Mayor todavía presenta una cierta irregularidad, pese a que hay aquí también un compendio de espacios, porque a la derecha, en las inmediaciones, lamentablemente vemos cómo se queman estos cuerpos de herejes, algunos en efigie, afortunadamente para ellos, porque no consiguieron apresarlos, habían huido. No es nada casual que el grabado esté titulado en alemán, Spanish Inquisition, porque claro, este grabado no habría sido permitido que se difundiera en las fronteras de los reinos hispánicos. Y esa tradición de los o esa memoria de los autos de fe se hace presente en la actualidad, porque a partir de la publicación de la novela del tristemente desaparecido recientemente Miguel Delibes, se ha preparado entre los atractivos turísticos de la ciudad esa ruta del hereje de la que ya habló aquí el día anterior el profesor Andrés Ordaz. Por lo tanto, como vemos, podemos viajar en el tiempo, ver cómo se recuperan algunos acontecimientos pasados que van denotando también, en este caso lamentablemente, la imagen de la ciudad. El hecho de que Valladolid fuera creciendo, se pensó que en el siglo XVI pudiera tener 30.000 habitantes, que para aquel momento era una cantidad apreciable. Incluso cálculos más optimistas dicen que en el momento de mayor concentración pudo albergar casi 100.000 habitantes. Quizás es bastante exagerado, pero bueno, las cifras son indicativas de esa concentración que en determinados momentos, la presencia de los reyes o la celebración de las ferias, puede estar en Valladolid. Y entonces la ciudad sintió una necesidad de ordenar su vida, de regular las actividades, sobre todo. Y se redactaron estas ordenanzas en 1547, que son las más antiguas que poseemos, es decir, no son las primeras, pero son las más antiguas. Pero además de estar bellamente presentadas, la ambición con la que se plantearon fue tal que fueron válidas hasta el siglo XIX. Es decir, luego, con el declive de la ciudad, pues esta reglamentación quizá no era necesario abarcar tal cantidad de actividades, pero pudo seguir vigente a pesar del paso del tiempo. Y lo que me interesa aquí también es señalar esa vinculación que hay en heráldica entre la monarquía, que estamos viendo lógicamente cómo se trata de un documento escrito e iluminado en época de Carlos V, preside el escudo y la divisa del emperador, y en los ángulos podemos ver el escudo de Valladolid, que según una tradición popular representa las llamas del incendio de 1561, pero aquí, como estamos viendo, no es tal, puesto que el documento es anterior. Más bien se trataría de la reunión de una serie de familias pertenecientes a la clase de los nobles de la villa, que con sus diferentes estandartes consiguen crear el organismo municipal. Bien, en esta ciudad es necesario que se disponga de una serie de palacios donde los reyes puedan morar adecuadamente. Ellos, a pesar de que tienen sus cuartos reales o que habían tenido sus fortalezas, prefieren alojarse en casas de los nobles, hasta tal punto de que, por ejemplo, en el Palacio de Rivadavia se habían alojado doña Juana y don Felipe, también habían estado los reyes católicos, y van a hacer el príncipe heredero, el hijo de Carlos V, Felipe II, en 1527. En un palacio que en la actualidad presenta este aspecto no demasiado relevante, pero que jugó un papel importante en esta zona, en la Plaza de San Pablo. La Plaza de San Pablo va a adquirir este carácter real y de hecho se va a llamar así también la Plaza de Palacio, donde el secretario de Carlos V, Francisco de los Cobos, levanta el Palacio Real, muy transformado en épocas posteriores, y del que tenemos aquí una imagen del fotógrafo francés Logan, que hizo esta campaña exhaustiva por toda España y afortunadamente nos dejó toda una serie de testimonios monumentales y humanos y de costumbres que en la actualidad pues, han desaparecido o se han transformado radicalmente, como es el aspecto del Palacio Real. Palacio que, edificado por Cobos, tuvo desde el primer momento una vocación imperial para que fuera la residencia de la familia imperial cuando viniera a Valladolid. Efectivamente, allí se alojaron Carlos V, Isabel de Portugal, y allí nació el príncipe don Carlos y murió el príncipe don Carlos, el hijo de Felipe II, y murió la madre del príncipe al nacer, y por eso luego Felipe II no quiso volver a ocuparlo, aunque luego Felipe III lo recuperara como sede de la corte cuando durante 5 años, en el lustro de 1601 a 1606, vuelva la corte a Valladolid. Bien, la ciudad venía siendo, haciéndose famosa y siendo objeto de un tratamiento incluso literario. Hay un romancillo sobre Valladolid hacia 1530 que nos cuenta el recorrido que hacen unos viajeros que entran por el norte, por la Puerta de Santa Clara, tienen sobre ese plano que les he mostrado antes y la cerca el recorrido señalado en naranja. Es decir, entran por la zona de Santa Clara, siguen por la plazuela de Palacio, luego vienen por la actual calle Angustias hasta llegar a la Plaza del Almirante, porque estaba presidida por el Palacio del Almirante, luego llegan hasta la calle de Platerías, atraviesan la Plaza Mayor y se dirigen hacia el sur para salir hacia Madrid. Este es un plano sobre el que luego volveremos, del siglo XVIII, que es un instrumento precioso para el conocimiento del Valladolid antiguo. ¿Y qué era lo que les llamaba la atención a todos los viajeros? Ya lo hemos visto desde comienzos del siglo XVI. Pues había dos monumentos que se van a quedar como las imágenes emblemáticas de Valladolid a lo largo de los siglos. Sobre todo van a recuperar a partir del siglo XIX una importancia fundamental para construir la identidad de Valladolid, que son las portadas de la iglesia del convento de San Pablo y la vecina portada del colegio de San Gregorio. Como decía Lorenzo Vital, dos pórticos tan suntuosos que no se pueden ver iguales. Palacios también había en otros lugares, en las proximidades de la Plaza de San Pablo, como por ejemplo el Palacio del Almirante, el que se nos habla en ese romance de Germanía, o el Palacio del Conde de Benavente, un palacio fantástico que desapareció como consecuencia de la especulación inmobiliaria y que nos queda, del que nos queda tan solo esa portada donde la molduración del alfiz, curiosamente, tiene un tratamiento clasicista. Y si Valladolid también crece y tiene un papel de protagonismo en la Corona de Castilla, es gracias a la presencia de una serie de instituciones. Una de ellas es la universidad, que empieza a dotarse ya a fines del siglo XV de un edificio propio, porque antes dependía de las instalaciones de la iglesia colegial, que se encuentra enfrente de su emplazamiento actual de la universidad. Y junto a ella, como pueden ver en la ubicación del plano, pues en sus proximidades, el Colegio de Santa Cruz o el anterior Colegio de San Gregorio, que hemos podido ver. Mientras que el Colegio de Santa Cruz, fundado por el cardenal Mendoza, tenía un mayor carácter, digamos, secular, en cambio en el Colegio de San Gregorio solamente podían estudiar los dominicos. Pero los dominicos fueron además también una orden muy activa en la enseñanza de la teología en la Universidad de Valladolid. Bien, aquí tenemos, por lo tanto, esas portadas. A la izquierda el dibujo que nos hizo Ventura Pérez en ese manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional y que nos dejó un instrumento precioso para la configuración de la antigua entrada de la Universidad de Valladolid, que además se puede fechar muy bien por el escudo de los Reyes Católicos, por lo tanto, posterior a 1474, y lo que luego se convirtió en el escudo de la universidad, lo que se identifica con el árbol de la sabiduría, pero que sería más bien un roble, sería por lo tanto el emblema del Papa de la Rovere, es decir, de Sixto IV, y por lo tanto los años 80, que son los del papado de este pontífice, nos marcarían el antequen, por lo tanto tenemos una datación, pues ahí unos 10 años que resulta bastante precisa. La fachada del Colegio de Santa Cruz, que en su origen tendría un aspecto algo más gótico, como podemos ver al fondo de ese retrato del cardenal Mendoza pintado en el siglo XVIII, antes de que Ventura Rodríguez hubiera hecho su transformación, y de nuevo el Colegio de San Gregorio. Pero también la ciudad de Valladolid tenía una gran importancia desde el punto de vista jurídico, porque en ella se encontraba lo equivalente al Tribunal Supremo, es decir, el Tribunal de la Real Chancillería, que se instaló en el Palacio de los Viveros, donde se habían casado los Reyes Católicos, que hoy conserva el Archivo Histórico Provincial, y inmediatamente colocado junto a él se encuentra el Archivo de la Chancillería, que nos permite conocer muchos asuntos relativos a la Corona de Castilla, hasta el límite del Tajo, donde se situó el límite de la jurisdicción, que por lo tanto es visitado por investigadores prácticamente de toda España, especialmente de la mitad norte de la Corona de Castilla. Bien, como decía antes, una nueva ciudad prácticamente, porque al menos se destruyó, se calcula que entre un 10 y un 30% de la ciudad por el incendio, que por orden de Felipe II se reconstruye de una manera regular. En los azulejos del siglo XX que decoran en la entrada del Palacio de la Diputación de Valladolid, nos encontramos con algunos recuerdos de este incendio que se ha incorporado a la tradición de la ciudad. Fruto de ello y de la actuación reguladora del monarca fue el resultado que tenemos y que fue tan importante para el urbanismo de la Edad Moderna, tanto de España como de América, una plaza mayor que cuando presidida por un ayuntamiento, que cuando la visita Jean Lhermitte a finales del siglo XVI todavía estaba en construcción porque no obedecía al aspecto que es testimoniado en esa maqueta del siglo XIX, que formaba parte de una gran maqueta de la ciudad que, al modo de la gran maqueta de Madrid, se conserva en el Museo Municipal de la capital y que además fue hecha por el mismo autor, el militar León Gil de Palacio, y que lamentablemente se perdió casi en su totalidad. Y bueno, con el dibujo ingenuo de Jean Lhermitte, pues tenemos el testimonio de esos festejos que se celebraban en su interior, juegos de cañas, corridas de toros, que causaron el espanto del cronista flamenco por la crueldad de la fiesta. Como podemos ver en la otra pintura, que acompaña en esta pantalla las imágenes, que ya es una pintura del siglo XVII y que muestra las fiestas que celebró la cofradía de la Veracruz en la Plaza Mayor y en la calle de Platerías, vemos cómo las viviendas se han levantado siguiendo un mismo plan. Precisamente la traza, como vemos aquí en ese fragmento del documento, que indica el monarca en una cédula con una serie de condiciones muy detalladas que se tiene que seguir. Todas las casas se tienen que adaptar a ella. De ahí que, lamentablemente, en la actualidad no se puede observar esa regularidad, porque desde fines del siglo XIX empezó a haber alteraciones, pero que afectaba no solamente a la zona de la Plaza Mayor, sino a todas las calles aledañas, la Plaza de la Rinconada, los soportales de Cebadería, Frenería, etcétera, la calle Platerías, luego la Plaza de Fuente Dorada y toda esta serie de manzanas que en la actualidad apenas se conservan. Bien, el incendio de Valladolid también se convierte en un motivo poético. Tenemos diversas composiciones donde se van recogiendo, como vemos, esos mitos de que el moro fue el fundador de la ciudad, como hay primorosos edificios, colegios que contribuyen al desarrollo del saber, también hay establecimientos de justicia. Todo esto ya se incorpora a la ciudad. Tenemos una verdadera eclosión, por lo tanto, de imágenes literarias y de imágenes visuales sobre diversos soportes y de diferente manera en el siglo XVI, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI. Una bellísima vista que quedó simplemente en el dibujo coloreado con acuarela de Antonio de las Viñas o Antón van Wingaerde, que se conserva en la Biblioteca Imperial de Viena, que fue realizado como consecuencia de un encargo de Felipe II, según el cual las principales ciudades del reino serían recogidas. El emplazamiento desde el que se sitúa Wingaerde para llevar a cabo esta vista de la ciudad estaría ubicado al oeste, de tal manera que el Pisuerga, el río, aparece en primer término. Me da miedo apoyar aquí porque salta la imagen, la pantalla. Un río que empieza a ser valorado también desde su propia belleza, de la belleza de sus márgenes. Cuando Dámaso de Frías, del que voy a hablar a continuación, hace una descripción de Valladolid, dice que las riberas están llenas de hermosas quintas que se utilizaban en el verano, es decir, pequeñas fincas con sus huertas, sus vergeles, donde se retiraban los propietarios a resguardarse de los calores del verano de Valladolid y que amenizaban sus riberas de tal manera que, según evidentemente una exageración del cronista vallisoletano, conseguían que Valladolid fuera una ciudad aún más hermosa que Lisboa. Estos panegíricos son frecuentes en los cronistas locales. Estas exageraciones lo que pretendían era, pues, claro, valorar la ciudad. Y como prueba de que efectivamente también existía entre los estamentos más privilegiados esa conciencia de la belleza del río, pues tenemos, aunque sea posterior y estemos avanzando un poco más, para que nos hagamos idea de lo que se veía también desde el palacio del conde de Benavente. Pantoja de la Cruz pinta a la infanta Ana Mauricia, que será la madre de Luis XIV de Francia, asomada en el interior de un torreón sobre cuyas ventanas se abren hacia ese panorama del río Pisuerga. Y si traigo estas imágenes también es para que nos hagamos idea de ese altozano, que en la actualidad se conoce como el Cerro de las Contiendas, desde el que se habría colocado Vingaelde. Se ha propuesto que Vingaelde utilizara una cámara oscura. Yo pienso que también utilizó quizá un telescopio para poder llevar a cabo un dibujo tan preciso, tan exacto, que además también viene acompañado en algunas torres del nombre del convento de la iglesia que representa. Por lo tanto, es un testimonio visual interesantísimo. Por estas mismas fechas, aunque su edición fue posterior, probablemente la recopilación que hace Vingaelde estaba destinada a una edición semejante a esta, y probablemente el dibujo que dio lugar a este grabado sea algo anterior, pero en fin, nos estamos moviendo en estas fechas de comienzos de la segunda década, perdón, de la segunda mitad del siglo XVI, es el que se publica dentro de la serie Civitatis Orbis Terrarum, que además se ve acompañado de una descripción en la cartela donde se nos dice que Valladolid fue la antigua Pincia, es decir, se están retomando todos estos mitos y que tiene una abundancia de artífices y de comerciantes, que está bañada por las orillas del Pisuerga, aunque esta visión está hecha desde el otro punto de vista, está hecha desde el este, de tal manera que completando las dos imágenes tenemos un testimonio muy rico de ese skyline, de esa silueta de Valladolid. Son reconocibles perfectamente las torres, como he ido indicando. Y también se nos insiste en que es frecuente residencia de los reyes y de ilustres varones. Bien, me interesa también señalar la presencia de esos numerosos artistas que están actuando en Valladolid, especialmente el de los plateros, el conjunto de plateros de primera categoría que se concentran, como en Santiago, en una determinada zona, y que va a ser una de las áreas de actuación preferente de la reconstrucción de 1561. No en vano, además, parece que entre todas las hipótesis que se establecen sobre el origen del fuego, había nacido en el taller de un platero. Bien, ya en la primera mitad del siglo XVI parece que eran famosos los plateros de Valladolid, tanto por su número como por su calidad. El primer texto que podemos decir que nos describe Valladolid de una manera más completa es la alabanza que redactó Dámaso de Frías en los años 70 y que fue publicada parcialmente por Alonso Cortés. En esa descripción de Valladolid, que viene a ser un lamento por el traslado de la corte a Madrid, se nos insiste no solamente en la presencia de que hay una serie de edificios y cosas memorables, como templos, hospitales, puentes, alcázares, etcétera, sino que también se introducen ya los nombres de los artistas más famosos. A partir de ahora, por lo tanto, empieza a transponerse en texto literario la memoria de aquellos artistas destacados. Sin duda, a la cabeza de todos se sitúa ya Alonso Berruguete, tanto en el campo de la escultura, porque entre los grandes maestros cuya existencia recoge Dámaso se encuentran Alonso Berruguete, Juan de Juni, Gaspar Becerra y Esteban Jordán, de los que les traigo aquí algunas obras. O también en la pintura hace partir la renovación de esta actividad en Valladolid a partir de Alonso Berruguete. Tenemos una pintura del retablo de San Benito y también menciona a Gaspar de Palencia, que es un pintor que trabajó como policromador también el retablo de la Catedral de Astorga, del que hemos visto antes la Virgen de Gaspar Becerra, y habla también de un pintor italiano, Benedetto Rabuyate, que es un pintor muy interesante y del que todavía estamos pendientes de perfilar un poco su personalidad artística, pero del que se puede pensar que son obra suya estas pinturas que acompañan un magnífico San Francisco de Juan de Juni en el convento de Santa Isabel. No puede faltar tampoco la platería y la mención a Juan de Arfe y en particular de la custodia de la Catedral de Valladolid. Dámaso de Frías conocía bien a estos artistas porque muchos de ellos habían seguido sus instrucciones para la decoración efímera que se preparó en la ciudad para la entrada de Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, que fue recibida solemnemente en la ciudad en 1565. Allí contribuyeron Juan de Juni, Benedetto Raullate, Gaspar de Palencia, etc. Y tenemos la memoria de la forma de esas decoraciones efímeras porque el pago de ello fue objeto de un pleito y se acompañó, por lo tanto, la traza. Y vemos cómo, al fondo, el protagonista y el sostén de gran parte de esas decoraciones es una de las entradas de la ciudad, el arco de la Puerta del Campo hacia el sur, porque era el lugar por donde se solían hacer las entradas reales, aprovechando el gran vacío del Campo Grande, del que luego hablaré. Y como podemos ver, ahí la ciudad está nada más y nada menos que por debajo de los reyes y por debajo de Júpiter, y además en mayor tamaño representada. Por lo tanto, la ciudad tiene esa conciencia de su importancia. Consecuencia también de su autoconciencia en el plano de la administración religiosa es la aspiración que tiene la ciudad de convertirse en sede de episcopado y de tener un templo que no sea simplemente colegial, sino también catedralicio. Finalmente, en los años 90-96, la ciudad, Valladolid es reconocido como ciudad por Felipe II y al mismo tiempo su iglesia colegial es elevada a la categoría de catedral. Desde años antes ya se venía preparando la construcción de un templo magnífico. No es casual que la primera piedra de un gran edificio gótico se pusiera el mismo año en el que nace Felipe II, en 1527. Más adelante se cambian los planes y Felipe II cederá a su arquitecto, a Juan de Herrera, para que lleve a cabo la catedral, que habría tenido este aspecto que nos ofrece la reconstrucción virtual a partir de los dibujos de los diversos levantamientos que hace Juan de Herrera, del que tenemos aquí una muestra, que se conservan todavía en el archivo de la Catedral de Valladolid, aunque no en demasiado buen estado. Bien. La Catedral de Valladolid se puede considerar que fue el canto del cisne. Esto ya se me ocurrió decirlo en un congreso al que acudió la profesora Ana Goy y esto levantó algunas ampollas. Pero bueno, quizá fue trasponer la situación de una ciudad al desarrollo de la cantería en general. Porque a partir de entonces, con el establecimiento desde 1561 de la corte en Madrid, la ciudad va a empezar a tener una decadencia, que no es tal en el terreno artístico, sobre todo en la primera mitad del siglo XVII, porque destacan grandes figuras en el campo de la escultura, y también empiezan a impulsarse una serie de devociones. Por ejemplo, se promueve el proceso de canonización de un reformador franciscano, San Pedro Regalado, que se va a convertir en el patrono de la ciudad. Es un proceso largo que no llega a la canonización más que hasta el siglo XVIII, pero se van construyendo una serie de imaginarios en torno al santo. Aquí tenemos un grabado que está reproduciendo uno de los milagros, la detención del toro, con la ciudad de Valladolid al fondo, y que narra cómo en un momento determinado un toro que se había salido de esos recintos preparados para ser soltado posteriormente en la Plaza Mayor, pues fue amansado por el mismo santo. Y todo esto viene a ser relatado en crónicas, por ejemplo, de San Pedro Regalado, que escribe un libro sobre las excelencias de la ciudad de Valladolid con la vida del santo, porque no podía ser de otra manera si un santo o un franciscano ejemplar quería ser canonizado, no podía dejar de haber vivido en una ciudad que, de la que fuera pertinente mantener la memoria. El siglo XVIII vuelve a recuperar esa imagen de Valladolid y tenemos algunos testimonios gráficos interesantísimos, como ese plano del que antes he escogido algunos fragmentos, que no se publicó más que hasta principios del siglo XX, gracias a la intervención de Agapito y Revilla. Había permanecido dibujado en el ayuntamiento, pero no se había llegado a imprimir, pero que es un instrumento extraordinariamente precioso para la reconstrucción, incluso virtual, de algunos edificios desaparecidos, y que a lo largo del texto que copia prácticamente un contemporáneo suyo, cobra vida, porque Ventura Seco es el autor del mapa, el plano, y Ventura Pérez, el autor de la copia del texto de Antolini del siglo XVII, que enriquece con datos sucedidos posteriormente, en la segunda mitad del XVII, en el siglo XVIII, y que nos deja algunas vistas de edificios desaparecidos, como el hospital de Esgueva, que tenemos en la parte superior, o una descripción tan graciosa, tan ingenua, de esas fiestas a las que tan aficionado fue el barroco, y nos deja, por ejemplo, aquí al rey moro con sus bigotes, como veíamos antes en el caso del rey Olid, o el infante castellano, y toda una riquísima gama de imágenes de todo tipo. Un hijo de este ensamblador, Ventura Pérez, parece que es el autor de este proyecto de plantíos. Estamos ya en plena Ilustración, en 1780, cuando está actuando la Sociedad Económica de Amigos del País, que pretenden preparar un paseo arbolado donde los vallisoletanos puedan disfrutar de los beneficios del sol, puesto que está orientado hacia oeste, es decir, es el mismo punto de vista desde que veíamos pero más cercano, el dibujo de Antonio de las Viñas. Precisamente el torreón que aparece en el dibujo sería aquel desde el que Pantoja pintó el retrato de Ana Mauricia. Y es un momento en el que, como en todo el país, pero en especial en la ciudad, se recupera la figura de Juan de Herrera. Cuando Ventura Rodríguez se encuentra en la ciudad para proyectar el convento de agustinos filipinos, que es el que tenemos en la parte inferior, retoma la imagen de la arquitectura herreriana. Cuando, aprovechando esta estancia, se le pide consejo para ver qué se hace con la torre de la catedral, la única que se había construido, que estaba en mal estado, Ventura Rodríguez nos deja ese dibujo, que nos muestra una intervención muy respetuosa. Y en esos momentos también se debate sobre la continuación de las obras de la catedral, que había quedado construida un poco más de la mitad. Y cuando Pons visite la ciudad, va a animar a los vallisoletanos a que poco a poco, al menos un poco cada año, se termine esa magnífica obra. Precisamente, consecuencia de este anhelo de llegar a ver terminada su catedral, lleva a un modesto ensamblador a llevar a cabo esta maqueta, además con diferentes soluciones para las torres de atrás. Hemos visto antes en la reconstrucción virtual cómo terminaban los chapiteles. Bueno, pues en esta maqueta, que yo pienso particularmente que es una materialización, es una llevada a tres dimensiones de un proyecto de terminación que había dado Ventura Rodríguez, del que conocemos el dibujo, la existencia del dibujo, pero no nos ha llegado, probablemente sea una materialización de ese proyecto, porque hay algunas notas que nos remiten también a un estilo del arquitecto. En cualquier caso, se interviene en pequeña medida en la continuación de la catedral, pero se interrumpe ante la falta de fondos. Por lo tanto, se queda de nuevo en un desideratum. Y el siglo XIX viene a completar la visión de los extranjeros también de la ciudad. Ya la habíamos tenido muy esporádicamente en el siglo XVI y, sobre todo, habíamos tenido impresiones literarias. Pero estas se van a llevar también al campo de la imagen y cada uno desde su propia perspectiva y percepción. Esta imagen correspondería a los años de la ocupación francesa de Valladolid y nos muestra una imagen a la parisina de Valladolid, visto desde la cuesta que conduce a Zaratán, es decir, una orientación noroeste, por lo tanto tenemos el río Pisuerga en primer término, y un fantástico puente rematado con obeliscos, como todavía entonces no tenía, en realidad, la ciudad de París. Esta es una imagen totalmente falsa, pero se difundió por toda Europa. Bueno, una imagen más próxima a la realidad es la que desde este compendio histórico y descriptivo nos proporciona su autor. El libro realizado por dos autores. El más interesante desde nuestro punto de vista es el de Perlo González, que era un pintor académico que se ocupa de organizar el museo de Valladolid. que fue formado a partir de las obras de arte que se seleccionaron procedentes de los conventos desamortizados y que se reunieron en un primer momento, hasta un poco antes de estallar la Guerra Civil, en el Colegio de Santa Cruz, y que fue objeto de visita, no solamente por parte de interesados y aficionados nacionales, sino también extranjeros. Y es muy curioso hacer la comparación entre la percepción de unos y de otros acerca de este tipo de escultura religiosa, pasional, devocional. Por ejemplo, algunos ingleses de esta cultura anicónica y tan fríos en su contemplación de la imagen religiosa salían verdaderamente espantados ante esta serie de esculturas. Y, por ejemplo, hay una descripción que me gusta mucho de doña Emilia Pardo Bazán cuando pasa por allí y manifiesta su admiración por estos santos de palo, que efectivamente es una escultura realizada en madera policromada. La imagen de Valladolid, como otros muchos lugares, se difundió en época romántica, tanto por España como por toda Europa, gracias a la edición de la España Artística y Monumental, donde de nuevo Pérez Villamil escoge esos paradigmas del patrimonio monumental vallisoletano, como son San Pablo y San Gregorio, y además nos deja una imagen totalmente falsa, puesto que son unos años en los que ya ha sido desamortizado el colegio de San Gregorio y todavía sigue saliendo un dominico de su puerta. Pero pertenece a ese gusto romántico que puebla también con un patrimonio humano, que no podía ser de otra manera en esa España. En las imágenes románticas no pueden faltar los sacerdotes, los gitanos, los mendigos, etcétera, sobre todo cuando la visión se lleva a cabo desde una perspectiva extranjera o está hecha para ser vista en el extranjero. Cuando la ciudad de Valladolid recibe ya una historia que se puede considerar completa y con un método precientífico, es a mediados del siglo XIX. Sangrador y Vítores redacta esta historia de Valladolid, que va a ser básica a partir de entonces para conocer toda una serie de extremos. Él recoge algunos manuscritos anteriores, pero no viene al caso que los mencione aquí, y para agradecérselo la ciudad le crea esta medalla que está protagonizada en uno de sus lados por la historia y en otro de sus lados por el escudo de la ciudad. Y un momento en el que la ciudad construye su propia identidad también a través de una serie de diversas manifestaciones es el viaje de Isabel II, que terminará en Galicia, y cuando pasa por la ciudad se van a llevar a cabo una serie de decoraciones efímeras, como ese magnífico Arco de Triunfo, que sitúa a la ciudad en una escala, podemos decir, de las grandes capitales europeas. Era un arco que se montaba y se desmontaba, por supuesto, donde aparecen alusiones al ferrocarril, por ejemplo, porque este es un punto también de importancia definitiva en la visita de Isabel II. Ella era accionista de la Compañía de Ferrocarriles del Norte, que se está empezando a instalar en la ciudad, pero al mismo tiempo viene a ser por parte de la ciudad una llamada de atención sobre la importancia histórica que tuvo, y de hecho pues la casa natal de Felipe II vuelve a aparecer en esta pequeña recopilación de imágenes definitorias de la ciudad. Son además unas obras muy interesantes desde el punto de vista de la historia de la fotografía, estas imágenes, porque fueron realizadas por Clifford en ese año tan temprano como 1858, y él nos deja aquí su firma a través de este personaje de espaldas, un poco a lo Hitchcock, de espaldas o de frente, que van a servir luego de punto de partida para una serie de grabados, como este de Gutiérrez de la Vega, que nos dejan esa imagen tan romántica de la entrada de Isabel II en Valladolid por la Puerta del Campo. Esta es la que veíamos antes y esta es la decoración efímera que se prepara con esta ocasión. Y este momento es muy interesante, mediados del siglo XIX, porque Valladolid está intentando recuperar esa identidad de importancia en el pasado histórico con objeto de convertirse en el centro de Castilla en esos momentos. Esa ciudad que empezaba a ofrecer algunos testimonios de una primera industrialización y que también es conmemorada aquí a través de la vista de Guesdón, que forma parte de la serie de España a vista de pájaro. Este es el campo grande en el que se realiza esa entrada a través de la puerta del campo de Isabel II. De nuevo, el Pisuerga, como vemos, tiene un gran protagonismo en la formación de la imagen de la ciudad. Una imagen de la ciudad de la que se tuvo mucho cuidado en estos años también de mantener en su coherencia, en su homogeneización, tal manera que se dictan unas ordenanzas según las cuales se establecen unas condiciones que tienen que cumplir los nuevos edificios que se levanten en la ciudad, especialmente en aquellas zonas más significativas desde el punto de vista monumental, como son la Plaza Mayor y los alrededores y la Plaza de Palacio o la Plaza de San Pablo. Y aquí vemos cómo rigurosamente un proyecto de Jerónimo Ortiz de Urbina, que se va a convertir en uno de los principales arquitectos del siglo XIX, aplica esa traza que se había establecido como normativa en el siglo XVI. Pero cuando vienen los extranjeros, lo que más les atrae de Valladolid no es la regularidad, sino lo irregular, precisamente. Aquí estamos viendo las imágenes que nos dejan dos ingleses con 50 años de diferencia, pero a los que les atrae lo mismo, lo pintoresco, la pervivencia del clero, las devociones, ese mundo casi de bandoleros, de gitanos que protagonizan ese mercado. Pero siempre nos encontramos con la presencia del monumento por detrás, la Torre de la Antigua, San Martín, Angustias o aquí de nuevo la Antigua. De manera que los monumentos siempre están presentes en esa imagen de Valladolid. La situación empieza a cambiar un poco ya en la segunda mitad del siglo XIX, donde el ojo que mira la ciudad se empieza a sentir también cautivado por las nuevas manifestaciones de la técnica, como por ejemplo ese puente de hierro, el que se llama puente colgante, pero que no es exactamente así. Esta es una vista desde el suroeste, o esta otra que coincide con el punto de vista de los franceses, pero que nos deja testimonio de la llegada del canal de Castilla, de las barcazas y de esta fábrica, de este molino de harinas que se sitúa aprovechando el cauce del agua. Y otra mirada también podemos decir que es realista, es decir, es la propia realidad material y la de los nuevos tiempos la que atrae, pero también el trabajo. Aquí vemos a las lavanderas en las inmediaciones del Puente Mayor y la pesquera, en el Pisuerga. Podemos comparar, por ejemplo, esta imagen con la de una pintura de Martín Rico. Y en esta campaña de exaltación de la ciudad, de presentación de una ciudad dinámica, donde la burguesía tiene una gran capacidad de empresa, y no solamente para lo mecánico, sino también para las actividades culturales, la ciudad va a levantar nada menos que dos teatros en la década de los 60, a los que se unirá en los años 80 un tercero. La ciudad se muestra tan orgullosa de este Teatro Calderón, uno de los mejores del siglo XIX de España, que en esta cabecera de una publicación local lo sitúa en el centro, acompañándose de la Catedral de Burgos, del Acueducto de Segovia, y no pueden faltar otras referencias a Valladolid como la fachada de San Pablo, la Plaza Mayor o el Puente Colgante, y la Torre de San Esteban de Segovia también, un poco para situarlo en el ambiente castellano. Es decir, Valladolid lo que sí quiere transmitir ahora también es el mensaje de Valladolid, capital de Castilla, cosa que luego administrativamente en la España de las Autonomías lo vino a confirmar. La historia de Valladolid, el texto de Antolínez, se edita y se vincula inevitablemente a la figura de Felipe II, y luego también a finales del siglo XIX, principios del XX, se levantan, como en otras ciudades españolas, toda una serie de monumentos a sus glorias locales. Hayan pertenecido temporalmente o definitivamente a la ciudad. Pues Cervantes, uno de los monumentos más tempranos, de 1877, aquí lo tenemos fijada la memoria de su aspecto primitivo en un grabado contemporáneo. Luego, en torno a 1900, ya se levantan el monumento a José Zorrilla, autor vallisoletano, y como no podía ser de otra manera, se glorifica al que se considera el fundador de la ciudad, en el centro de la Plaza Mayor, el Conde Ansúrez. Volvemos, por lo tanto, aquí a ver esos sellos con los que comenzábamos esta presentación, o finalmente esa dimensión más allá de los límites de la ciudad, de Castilla e incluso de los reinos hispánicos, como es el Monumento de Colón, que en principio estaba destinado para decorar los jardines de La Habana, como ya explicó aquí el profesor Ordaz, y que, si me permiten ustedes, desde mi visión de vallisoletana, escultóricamente, artísticamente, es el mejor de los que se llegaron a hacer en España, por la complejidad y la calidad que tiene la escultura de Antonio Susillo. Bien, no les quiero cansar más. Lo dejamos aquí porque luego la visión del patrimonio del siglo XX y XXI ya se la proporcionó mi compañero de departamento, el profesor Andrés Ordaz. Muchas gracias por su paciencia.
Bueno, como muchos de ustedes llegaron tarde, no me habrán oído decir que el profesor Pizarro no puede llegar por culpa de la nube volcánica. Está en un aeropuerto, el pobre del hombre, tirado, esperando. Con lo cual terminamos la sesión de hoy y el próximo miércoles será la última sesión del curso. Si quieren hacer alguna pregunta... Pues muy bien. Entonces, hasta el próximo miércoles.